Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Ok, muy bien, Ivanovich, te doy la más cordial bienvenida a Crossover, el podcast entre Cinemanet y Cine Premier.
Pero bueno, ya estamos aquí, y como bien dices, yo soy Iván Morales, tú eres Charlie del Río, buenas tardes.
Buenas tardes, noches, mañanas, donde nos escuchen. Gracias a Víctor Recinos, qué gusto saludarte, Víctor, una vez más, a Xochitl Pérez y Arturo Reyes, que dice, hola, hace mucho tiempo que no me tocaban en vivo, pues qué bueno que nos estén acompañando. Elizabeth Enciso Loebert, también muchísimos saludos desde acá. Y querido Ivanovich, el día de hoy traemos un programa que se convirtió temático de un momento a otro. La semana pasada hacías una recomendación, me la hiciste a mí, la hiciste también aquí dentro del programa para ver en la plataforma de Star Plus, la película No One Will Save You, Nadie Te Salvará. Me diste pocas pistas de lo que se trataba, Flaco Cachubi, ¿qué tal? Buenas noches también y saludos. Y y después de que la vi, dije, creo que esta película perfectamente la podemos empatar con alguna otra que recomendemos y que temáticamente tengan similitudes. Ahora, lo que estamos haciendo desde hace unos cuantos programas a través de este espacio de Crossover, y ya lo habíamos mencionado, pero bueno, lo reiteramos para quienes nos estén acompañando y no hayan estado al tanto, es que tanto Ivanovich como yo estaremos eligiendo una película semanalmente que sea de nuestras películas consentidas, favoritas, que nos parecen interesantes por alguna u otra razón, que ya tenga algún tiempo, que sea de otra época, y por otra parte estaremos hablando de alguna serie o película que esté en streaming de manera vigente, así para hablar de algo del presente y de algo del pasado. Entonces, a partir de No One Will Save You, que por los pósters, los trailers, los avances, creo que ahí sí no estamos echando ningún spoiler, no es sorpresa, la película trata sobre una presencia alienígena, sobre la posibilidad de un secuestro extraterrestre, pues a mí se me ocurrió. Bueno, y la otra cuestión es que la que recomendemos tiene que estar disponible en plataforma.
Claro.
Mi primera película que yo hubiera empatado con esta, Ivanovich, hubiera sido Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Close Encounters of the Third Kind es una de mis películas favoritas de toda la vida, de Steven Spielberg, del 77, del mismo año de Star Wars. Pero, oh sorpresa, no está disponible dentro del catálogo de ninguna plataforma actualmente.
¿No está en HBO?
No está en ninguna, Ivanovich. Está en una o dos a la renta, pero lo que hemos querido intentar es que sea parte del catálogo, para no empezar con esas cuestiones de que se puede o no se puede conseguir, que no esté tan complicado accederla.
Pero, sí te voy a decir una cosa. Creo que la que terminaste escogiendo fue Señales, de M. Night Shyamalan. Pero me parece más apropiada que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, porque Encuentros Cercanos, pues son bonitos, son aliens que no vienen nada más a hacer contacto. Creo que se une muy bien con Contacto de Zemeckis, escrita por Carl Sagan. Pero no, yo creo que Señales fue una gran elección.
Fue una buena, sí, perdón, sí, que lo diga yo, a mí me parece también que es una buena elección. Es una película que me parece interesante, la elegí justamente por el tema, porque dije, tenemos que hablar de este mismo tema. Las dos películas, mira, antes de empezar, tanto Señales, de M. Night Shyamalan, protagonizada por Mel Gibson y por Joaquín Phoenix, tanto Señales como No One Will Save You, Nadie Te Salvará, tienen la cuestión de la temática de la invasión extraterrestre. Esta invasión la estamos viendo a partir de un espacio confinado en un entorno rural, uh-huh, en ambos casos, y prácticamente lo que puede o no puede ser algún evento mayor, hasta de corte apocalíptico, lo estamos viendo desde un pequeño rincón, desde una pequeña historia que podría estar representando a muchas otras que podrían o no estar pasando simultáneamente. Por ello, lo primero que yo pensé cuando vi No One Will Save You y también cuando vi Señales en su momento, fue pensar en La Dimensión Desconocida, en esta serie tan extraordinaria creada por Rod Serling, de Twilight Zone, el título original. Hay diferentes versiones a lo largo de las décadas. Ahí hubo la de los 50s y 60s, que es la original, Rod Serling. Está la de los 80s. Hay una de principios de siglo 21 y una muy reciente, que está ahorita inclusive disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. Entonces, nos estamos refiriendo a la original. Y lo que tenía esa serie de antología, donde cada episodio era una suerte de cortometraje, una historia contenida, que nunca terminó de conectar con ninguna otra de las de su universo, que ahí tienes tu colección fantástica en el formato de Blu-ray, que además es de una calidad impresionante. Sí. Es la maravilla de que estas series creadas para la televisión fueran filmadas, salvo la quinta temporada, si no me equivoco, no sé si recuerdas que la quinta temporada, por temas de presupuesto, la hicieron en video y además los episodios duraban el doble para una hora, lo cual me parece que la saca un poquito de, en tanto en calidad como en concentrar la historia a un mínimo y ser mucho más conciso y demás. Creo que sería como el patito feo de las cinco temporadas que tiene esta serie. Pero bueno, en muchas historias de la dimensión desconocida y ahí por un afán creativo muy grande, pero también en cuestión de presupuesto, era un programa de televisión semanal. No podemos tener escenas grandilocuentes o escenarios impresionantes o multitudes de extras y de actores. Entonces las historias siempre eran pequeñitas, pero increíblemente poderosas. Sí. Y el tema, algunos de los temas importantes dentro de la serie de la dimensión desconocida siempre era de cuestiones de ciencia ficción, cuestiones sobrenaturales, paranormales, horror y demás. Pero había como un par de líneas que a mí quizás las que temáticamente más me interesaban, que era la presencia extraterrestre o presencia extraterrestre, viajes interestelares, etcétera, ¿no? Todo eso, toda esa parte de la ciencia ficción. Y la otra, vinculada o no, la posibilidad del exterminio de la raza humana por sí misma. El temor de la guerra nuclear fue una serie que se hizo en la etapa de la Guerra Fría. Y bueno, recientemente vimos la película de Oppenheimer. Imagínense lo que sintió la humanidad en el momento en el que percataron que en cualquier momento nos podíamos destruir apretando botoncitos y lanzando bombas. Sí. De este calibre, ¿no? Entonces, es esa inquietud, ese temor, esa fragilidad y ese horror se trasladaba increíblemente bien a la dimensión desconocida, y creo que la dimensión desconocida sigue siendo un gran referente en muchos cineastas y en muchos creativos y creadores. No sé si viste que fue Stephen King, Ivanovich. Yo cuando vi la película No One Will Save You, ahorita entramos ya en detalle con ella de como plato segundo, dije, es como tal episodio de La Dimensión Desconocida. Y entonces busqué el episodio, te avisé cuál era y demás, y después seguí leyendo y resulta que Stephen King puso un Twitter, ¡ah, qué buena película! Es como el episodio tal de La Dimensión Desconocida. Entonces, porque es muy evidente, pero ahorita llegamos a ese detalle cuando hablemos de eso, ¿no? Pero bueno, entonces señales y Novo Eusebio tienen ese detalle, ¿no? Ahora, hablando ya directamente de la película Señales, que, por cierto, está disponible en la plataforma de Star Plus, la escogí buscando. Yo te mandé, ¿te acuerdas? Te mandé una lista. Quiero hablar de estas películas, pero esta no está disponible y demás. Pues ni modo. Bueno, una de las primeras películas de M. Night Shyamalan, un director que tuvo un éxito increíble a partir de su tercera cinta, que fue El Sexto Sentido, y que es la película que hizo como que lo tuviéramos muy, muy bien identificado. No sé si nos quieres decir cuáles fueron tus impresiones la primera vez que viste Señales, Ivanovich.
Yo no sé si me acuerdo la primera vez que vi Señales. La tengo muy presente porque sí es una película a la cual he regresado un par de veces. De hecho, la última vez que la vimos fue a la mitad de la pandemia en algún momento. Y la vimos en Valle de Bravo, rodeados de un bosque donde no había nada. Entonces, sí fue como una experiencia muy tridimensional. Y ahora que la volví a ver, pues me dan los mismos sentimientos de siempre. Te digo, yo no recuerdo exactamente la primera vez que la vi, pero sí me acuerdo que todavía estaba Shyamalan, todavía se le consideraba como se le veía este gran futuro que iba a tener, que nunca se me va a olvidar esa portada de Time que le dedicaron, en la cual le llamaban el siguiente Spielberg, que creo que con el tiempo pues se le fue quitando un poquito, pero aquí todavía era esa gran promesa del cine, no solamente de género, sino en general. Creo que sí tenía una forma de contar historias que se notaba un gran manejo del audiovisual. Y en esta, fuera de cómo se van uniendo los diferentes elementos que la hacen, o sea, que te da, cómo se va resolviendo los misterios y la razón de por qué cada una de las cosas sucede, que se me hace de su propia forma bastante, pues bastante clever, bastante bonito cómo une todos esos elementos. Creo que sí tiene un manejo del lenguaje audiovisual bien interesante. Creo que sabe muy bien cómo construir ese suspenso a través de los visuales. Y esta idea de colocar la película en esta zona rural lleno de esas cosas de maíz, de esos plantíos de maíz, creo que le da una sensación muy interesante a toda la película. El único problema que tenemos, o el único problema que sí se siente bien gacho, son los perritos, que ahí los maltratan un montón, sí. pero fuera de eso, creo que sigue funcionando muy bien. La niña amiga Abigail Breslin es adorabilísima. Creo que todo se une para una película muy interesante, muy disfrutable. Creo que funciona bastante bien.
Oye, pero qué manera tan interactiva de ver señales estando en un entorno rural, en una casa de campo.
Sí, vimos dos cosas.
Me parece espectacular.
Allá vimos esta y vimos una de las de The Haunting of Hill House, o la otra, y creo que ambas están así en un lugar aislado. Sí es interesante.
Claro,
es
muy interactivo. Pero The Haunting of Hill House es serie, ¿no? Era una serie.
Sí, claro. Sí.
Ok. No, bueno, esta como película me parece muy bien. Sí, yo lo que diría de Shyamalan, al final de cuentas, ya viéndolo en retrospectiva, nos queda claro que es un cineasta irregular, que tiene aciertos y errores. Tuvo una época en la que efectivamente se le consideraba como una estrella en ascenso, porque tuvo al hilo dos películas increíblemente poderosas, que fueron El Sexto Sentido y ¿cómo le pusieron aquí en México a la de Bruce Willis? No, a la de... sí, que también es con Bruce Willis. Las dos son con Bruce Willis.
Unbreakable.
¿Y cómo le pusieron? Se me olvida cómo le pusieron.
¿Indestructible? No, quién sabe. No sé.
No le debieron haber puesto Indestructible, pero no le pusieron Indestructible.
No sé.
Con esas dos películas, que a mí me siguen pareciendo que son sus piezas más importantes.
¿Se te hace más importante Unbreakable que esta?
Sí, pero El Protegido, gracias a Arturo Reyes. Muchísimas
Neta,
gracias.
Wow.
Sí, bueno, sí, El Protegido, gracias a Arturo Flaco, gracias por recordar mi nombre. Sí, bueno, a mí me parece increíblemente, perfectamente, tan importante dentro de su filmografía que todavía nos sorprendió con secuelas años después, que Órale. Me parecen interesantes y es parte ya de la época del regreso de él. De hecho, para mí, debo decirlo con toda la honestidad posible, y seguramente debe de haber algún registro donde lo dije cuando salió esta película, me decepcionó.
¿Señales? Bastante.
Señales. Yo tenía la expectativa de los finales sorpresas de las películas anteriores, y dije, esa es la sorpresa, ok, y qué tal si hubiera llovido, ¿no? O sea, tipo de, que como que salí como medio decepcionado. O sea, había una falla ahí en el plan.
Sí, los extraterrestres escogieron un pésimo planeta para venir, porque, o sea, ahí sí les falló a ellos.
Pero, lo que me gusta mucho de Shyamalan, y lo que redescubrí, a ver, creo que me gustó más. Acabo de ver este fin de semana la película nuevamente en preparación para este programa. Dicho lo anterior, creo que me gustó más ahorita como vi, tantos años después, ya la película tiene más de dos décadas, la película de Señales de Emma Shyamalan, que me gustó mucho más que cuando la vi originalmente. Sí. Y lo que hay que reconocer de él es que él es un cinéfilo y cineasta. Es alguien que conoce y ama profundamente el cine, como son Tarantino, el propio Spielberg, como muchos otros directores, y que cada uno lo retoma y homenajea toma estilos y lo mezcla y lo conjuga para darle al mismo tiempo su propia identidad. Y sí, en este caso, desde los primeros minutos de la película, Shyamalan te va atrapando. ¿De qué trata Señales? Estamos en una zona rural de los Estados Unidos. Vamos conociendo a una familia disfuncional, las pistas sobre la situación principal que hace que haya tanto extrañamiento se nos irán dando poco a poco a lo largo de la cinta. Esta fue estrenada en 2002, entonces la película era contemporánea, una película de principios de siglo ubicada en ese entonces, en ese presente, ¿no? Estamos viendo a esta familia que tiene, es el papá, interpretado por Mel Gibson, son los niños por uno de los Culkin, que no es este...
Es Rory.
No es Macaulay, es Rory Culkin. Que está muy bien también, ¿eh? Déjame decirte, Ivanovich, me parece que está, Abigail Breslin es la hermanita menor, y el hermano de Mel Gibson, el tío, es Joaquín Phoenix. Y empiezan a pasar cosas extrañas en la casa. Uno de los perros se empieza a comportar de manera extraña y agresiva. La niña tiene como premoniciones y siente que algo extraño va a suceder. Y de repente aparecen las famosas señales que ilustran el póster de la película y a las que hacen alusión, que son cosas que han pasado en la realidad, que en campos de sembradíos aparecen, se supone que de la noche a la mañana en distintas partes del mundo, creo que ha pasado en Inglaterra y en Estados Unidos, estas formas en las que algo aplastó la cosecha, el sembradío, y deja uh-huh. círculos, rayas y formas extrañas, ¿no? Que son las famosas, bueno, una de tantas señales a la que alude el título de la película. Y poco a poco, y desde esa cabaña nos vamos enterando que esta situación está sucediendo en muchas otras partes del mundo. Curiosamente, empiezan unos avistamientos de objetos voladores no identificados, antes llamados ovnis o UFOs, sobre una ciudad muy importante que es la Ciudad de México, que me parece un detalle muy simpático que trae la película. Y empieza una suerte de histeria colectiva, masiva. El papá les prohíbe la televisión a los niños para que no estén asustándose. Y de repente empiezan a sentir o a percibir que hay alguien que los está acechando. Primero piensan que es alguno de los vecinos con los que no se llevan bien, hasta que poco a poco empieza esta sensación claustrofóbica de un suspenso muy bien manejado. Creo que Shyamalan también conoce muy bien a Hitchcock y creo que es un buen alumno. Hasta la música de James Newton Howard hace la música de esta película, ¿verdad? Me parece que sí. Tiene ecos alguna de las músicas clásicas de Hitchcock, Ivanovich.
Sí, cañón. Sí, tiene muchas cosas de Hitchcock. Yo le veo, sobre todo el uso de la cámara. Creo que el hecho de que la cámara es casi un personaje más, eso es muy característico de Hitchcock, de cómo utilizaba la cámara para contar la historia de una forma diferente. Digo, ya para cuando Shyamalan lo estaba haciendo ya no era tan diferente, pero sí, eso definitivamente viene de él. ¿Te sabes, ahorita que estabas mostrando estas señales y que dijiste una oración, dijiste tipo las señales aparecen alrededor de Mel Gibson o algo así? ¿Te sabes la historia que tenemos en Cine Premier con esta película?
yo no estuve presente, pero la viví en tiempo real. La viví en tiempo real, o sea, tanto Carlos como Eduardo Scheffler me platicaban lo que estaba pasando. Llegué a ver, yo no sé si tú tengas uno de esos ejemplares.
Entonces cuéntala tú, porque yo no la viví, yo todavía no entraba a trabajar ahí, yo estaba todavía...
Bueno, yo era colaborador, pero... y me lo contaron, quienes lo vivieron fueron ellos.
En lo que la cuentas, voy por la revista. ¿De qué año es? ¿2002? Debe ser que es enero, febrero, ¿te acuerdas del mes?
Pero no sé si va a coincidir con el estreno aquí en México. Es del 2002. A ver, si quieres, espérate tantito para que te dé el dato y que puedas encontrar el número.
Esa historia es muy buena.
Facilidad. Sí, pero además quiero que me escuches porque no vaya a ser que yo les la vaya a estar contando.
Entonces no puedo ir por la revista.
Mal contando. A ver, no, espérame un segundito. Nada más platica por qué en el mundo editorial la anticipación y la antelación de cuántos meses es para poder preparar una portada. Creo que eso es importante saberlo.
Pues varía mucho, pero usualmente es de unos tres meses mínimo para poder empezar para ya tener todo lo necesario para poder imprimir una portada. Usualmente con unos 3 meses es cuando se toman esas decisiones, que te da suficiente tiempo para recopilar todo lo que necesitas, tanto materiales gráficos como editoriales, ¿no? Las entrevistas y demás para poder sacar esas cosas. Y las entrevistas que tenemos con el talento y demás usualmente suceden, a veces es más de un año, pero mínimo unos 3 meses antes, yo creo que es lo usual. No sé en este caso exactamente cuánto haya sido, pero sí,
un par de meses. Entonces hay acuerdos, hay pactos, oye, vamos a tener tal portada, pues era una película importante, se esperaba, este director de Cine Premier quiere la portada de Señales, se habla con la distribuidora de la película, septiembre del 2002. Hace 21 años, exactamente se acaban de cumplir 21 años del estreno de la película en México y del lanzamiento de esa portada de Cine Premier. Entonces, bueno, pues entonces Señales, Mel Gibson es el actor principal, vamos a poner a Mel Gibson, vamos a poner a trabajar al equipo de diseño de la cinta. Y entonces se llega a una conclusión que sonaba como una idea muy interesante, muy padre, que el rostro de Mel Gibson tuviera en su frente las señales de la película. Y decir, wow, nadie tendrá esa imagen, qué interesante va a sonar, tiene que ver con la película, se imprime, vengan, vamos a ver esos números de prueba que nos quedaron. Y según tengo entendido, todo el mundo muy emocionado con la portada, muy padre, se la muestran a la gente de la distribuidora y ponen el grito en el cielo, alarmados, preocupados, no sé qué palabras altisonantes habrán utilizado, pero cómo mancillaron la imagen de Mel Gibson, esto sin, nos puede demandar, puede haber un tema tremebundo de relaciones públicas. No pasa nada, lo vamos a solucionar. Regresan a la imprenta, se imprimen unos números sin sin la señal en la frente de Mel Gibson, y ese es el que se les da de evidencia a la distribuidora para que toda la calma regresara a su lugar. Más o menos así es la historia, Ivanovich, que tú conoces.
Sí, tal cual. Es lo mismo que yo hubiera contado. Es justo así pasó. Y no, pues sí se me hace muy, muy chistoso la seriedad. Es que a mí, de verdad, ya la seriedad con la que se... O sea, lo en serio que se toman estas cosas, a veces sí es de nivel... muy, muy absurdo. Pero sí, justo así como lo viste, pasó, sí fue un gran relajo. Digo, de nuevo, a mí me lo contaron ya años después. Entonces no me tocó.
Ya uno se puede reír en la anécdota, pero en el momento sí fue dramático, sí fue de preocupación, sí, pues, ¿qué va a pasar? Ya todo está listo para la imprenta, ya está todo listo, nos queda poco tiempo, ojalá que nadie demande a nadie, etcétera, etcétera.
Y es que el miedo o el problema en esas circunstancias no es nada más la demanda, porque, digo, ese es uno importante, pero además de eso está el hecho de que te veten y ya no te vuelve a dar esa distribuidora. No sé de quién era esa película, pero que ya no te vuelvan a dar nada nunca. Y pues te pierdes de un montón de contenido de esas distribuidoras, ¿no? Entonces sí fue un gran drama que todavía se recuerda. Pero sí, no puedo ver esta película sin pensar en esa anécdota.
Yo también, no, yo lo tenía claro. Septiembre del 2013, por si quieres mostrar en algún momento la portada de este programa. ¿Quieres? ¿La vas a buscar?
Sí, no? Si quieres voy, pero 2002, sí, como 2013.
2002, septiembre, es que se estrenó el 13 de septiembre del 2002.
Ok, ahorita vengo.
¿Me vas a dejar de escuchar?
Pues me estás diciendo, ¿voy o no voy?
No, entonces después la muestras, después la muestras. Sí, Ivanovich, porque si no, ¿cómo vamos a continuar la charla?
Por eso quería ir mientras contabas la historia.
Sí, caray, pero yo necesitaba que le escucharas qué tal si estaba yo cometiendo alguna imprecisión. Qué bueno que no fue así. Está bien. Mucho gusto. Bueno, entonces, además de que esta familia está sufriendo el terror y el horror que significa que posiblemente haya, cuando menos, un extraterrestre afuera tratando de entrar a su hogar, por una parte empiezan a haber una serie de flashbacks del papá, principalmente del papá del personaje interpretado por Mel Gibson, que además vamos entendiendo que él era un reverendo, era un religioso, era un líder religioso de la comunidad, y a partir de la pérdida de su esposa en un accidente, donde un hombre que se durmió termina atropellándola, pierde la fe y decide dejar todo por completo. Por cierto, que el individuo que la atropella es interpretado en la película por el propio M. Night Shyamalan, que es uno de esos pequeños cameos, otro guiño al estilo de Hitchcock, que termina siendo, que de hecho yo creo que es un poquito más porque le gusta platicar, le gusta tener diálogos, aparecer en más de un... Hitchcock salía de un camión, lo veía sentado en una banca, o sea, no interactuaba tanto como lo hace Shyamalan, lo cual me parece divertido, ¿eh? me parece simpático.
Es más parecido a lo que hace Tarantino.
Exacto, exactamente. Y posiblemente también con alguna de la verborrea que tienen ambos directores.
Sí.
De esta forma de hablar que tienen. Bueno, el caso es que a partir de la pérdida de la fe, empieza esta cuestión y esta situación que expone la película. Si debemos creer en cuestiones más allá de la normalidad, no necesariamente religiosas, porque también habla un poquito de las señales. ¿Son coincidencias estas cosas que nos suceden o está todo planeado? ¿De qué manera lo podemos creer o no? Y en la película van sucediendo diferentes circunstancias que en su momento parecían irrelevantes, extrañas o simplemente tragedias, y que conforme se van conectando en la película llega un punto en el que todas tienen sentido. Todo eso sucedió para que en determinado momento algo pudiera, una enfermedad, un accidente, una carrera truncada en el deporte, la propia pérdida de la fe, una manía que tenía la niña de dejar vasos con agua por toda la casa, no tomaba, no, esta agua ya está rancia, esta agua sabe vieja, esta agua tiene polvo, y va dejando sus vasitos con agua por todos lados. Entonces, lo que trata de contar la película es que todas estas cosas puede que efectivamente estén conectadas, y esas son las verdaderas señales a las que termina aludiendo el título, ¿no? Digamos que es como muy amplio en ese sentido lo que puede abarcar. Son esas películas que dices, es mucho más de lo que estaba pensando.
A mí lo que me gusta mucho es, digo, años después saldría otra película que también me gusta mucho y por la misma razón, que se llama Slumdog Millionaire, en español le pusieron ¿Quieres ser millonario? Y es el mismo... ¿Eh?
De Danny Boyle, del director
de Danny Boyle.
El director de Trainspotting.
Y me encanta porque es exactamente el mismo concepto de...
Correcto.
Has vivido justamente el número de cosas que necesitabas vivir para contestar estas preguntas en específico.
Esas podrían ser las películas hermanas, entonces. Sí. De esas dos debimos haber hablado. Slumdog Millionaire, efectivamente, desde una perspectiva muy distinta.
Claro.
Con otro enfoque, con otra temática. O sea, pero al final es eso. Todas esas que tú crees que son coincidencias estaban por algo en tu camino para llegar a tal o cual circunstancia. Y lo cual sí te pone a reflexionar. Y creo que todos hemos vivido cosas que dices, caray, si no me hubiera pasado esto, no hubiera llegado a esta situación, qué bueno que me sucedió. Algo que parecía un problema, finalmente terminó convirtiéndose mucho tiempo después en una oportunidad. En fin, que son las cosas como
claro,
se están construyendo.
Pero funciona, digo, eso es para una conversación mucho más larga y para otros foros.
Y con unos drinks en la mano también, Ivanovich, ¿por qué no?
Pues, si quieres, pero si podemos debatir sobre coincidencias y consecuencias toda la noche. Pero el punto es que aquí en la ficción, en esta película, a mí me gusta mucho cómo funciona. Sí. Me gusta mucho la idea de que justo cada una de las cositas que parecen random, al final tienen un propósito. Creo que mi favorita es la del asma, que el niño tenga asma, sí se me hace como bien padre que...
Esa me... mira, ya varias personas nos dijeron que no la han visto, entonces no estamos dando la película, que ya tiene 21 años de haberse estrenado en México, le estamos contando sin los principales spoilers, para que puedan disfrutarla. Lo que es muy increíblemente disfrutable de la cinta es... reitero, la forma tan bien construida en la que está, en la que te va generando suspenso a partir de diferentes momentos. En 10 minutos, a los 10 minutos de la película, ya estás enganchado y todavía no hay ningún alien y todavía no hay ningún aviso de que, pero a los 15 ya sabes que algo además posible procedencia extraterrestre pueda suceder en algún momento. Entonces, eso me gustó muchísimo de la película. Y la forma en la que Shyamalan se toma al mismo, se toma a la vez el tiempo para ir diciendo, te voy a pasar esta información. Todo lo que te dicen, el personaje más irrelevante de la película, hay un momento en el que uno de los personajes entra a un centro de reclutamiento y las cosas que le dice van a ser de utilidad. Y después habla con uno con el que no se lleva bien y lo que le acaba de comentar va a ser relevante para que podamos entender la historia. Son esos personajes que, bueno, tú lo sabes, tú que estudias la cuestión y enseñas las cuestiones de guionismo, los que hacen la exposición. Hay personajes sí. Que su diálogo es decirte. Yo últimamente que he estado viendo varias películas con mi hermano Mauricio, les digo, ¿cómo que no has visto tal película? Vamos a verla. Y dice él, ¿pero por qué están allí? Y de repente una chica dice, ah, estamos aquí porque efectivamente estábamos perdidos. Sí. Pero la pregunta, no, siempre la hace justo antes de que alguien lo diga. O sea, que el guión está tan bien armado que en el momento que la gente dice, ¿pero por qué está pasando esto? Entra este personaje para hacer la exposición de las circunstancias. Entonces te van dando las pistas de una manera muy elegante, me parece, muy bien formada. La película depende mucho también de las actuaciones de los niños, y hay muchos directores, productores y gente de la industria que dice, ¿sabes qué? Con niños mejor no, porque no siempre funcionan. Claro. Funcionan increíblemente bien. Rory Culkin y Abigail Breslin, que no, Culkin de los hermanos Culkin, de Macaulay Culkin y de Kieran Culkin, pues han demostrado a lo largo de los años su presencia, su facilidad, su ingenio y demás. Y Abigail Breslin pues ha generado una carrera que empieza desde temprana edad. Dices, qué bárbaro, qué bien actúa. Y Joaquín Phoenix, bueno, ¿qué te puede decir de este hombre que ha recibido tantos reconocimientos? Entonces, en términos de actuaciones está muy bien. Es más, posiblemente el menos sólido en cuanto a actuación pudiera ser Mel Gibson, ¿no? Que de repente
no sé.
No, o sea, al final lo veo bien. Sus titubeos son parte propia de su personaje. Sí. Insisto, este personaje que perdió la fe, lo creo, no lo creo, ¿por qué? O sea, me abandonó Dios a tal grado que ya hay una invasión extraterrestre. O sea, ya, ¿no? Bye. La película, por cierto, Ivanovich, creo yo que se pudo haber llamado Despertares. ¿Te acuerdas de aquella película Despertares?
Claro. Sí.
De Robert De Niro y Robin Williams. pero esta por otra razón. Creo que la película toma varios momentos a partir de que el personaje de Mel Gibson está durmiendo, tiene algún sueño y despierta. Y cada vez que despierta, hay algún cambio. La película empieza con él justamente despertado una mañana, ¿y dónde están mis hijos? ¿Qué pasó? Y los tiene que ir a buscar inmediatamente. Hay otro momento en el que despierta porque tuvo un sueño y bueno, ya están los avisos de esta invasión. Hay otro momento en que dice, pues ya se acabó todo y despierta y las circunstancias han cambiado. Entonces, ese despertar constante me parece muy interesante a nivel temático, que por la forma en la que... Y ese sí nunca lo había visto antes de esta vista. Y la otra cuestión es el elemento del agua en las películas de Shyamalan. Si uno ha visto 3 o 4 películas, se van a dar cuenta que la presencia del agua es muy importante. En el caso del sexto sentido, es como la kriptonita de uno de los personajes. La dama en el agua, bueno, pues todo tiene que ver con el agua. Aquí los vasitos de agua al final tendrán un aspecto muy relevante que ver. Esta de sus películas recientes, de su renacimiento, por cierto, porque tuvo una etapa de capa caída muy mala que terminó afortunadamente con la muy bien hecha película Visitors, Los Visitantes, uh-huh. Que es fabulosa. Y luego tuvo esta película Old, hasta donde aparece Gael García Bernal, que están en esta playa, pues en una playa rodeados de agua, ¿no? Y este elemento es muy importante. Y estaba yo, y me llamó mucho la atención, dije, ¿qué onda con él? Empecé un poquito a investigar. Y en varias entrevistas él ha comentado que él nació en la India, pero a los meses de nacido sus papás, que son médicos además, uh-huh. se vinieron a este continente americano, fueron a Estados Unidos, en Pensilvania, ahí es donde él creció, y él estudió desde la primaria hasta la preparatoria en escuelas católicas. Entonces, tiene la influencia de ambas religiones, y en ambas religiones el agua juega un papel muy importante. Entonces, él tenía como que manifestarlo de alguna manera, ¿no? Y un dato claro. Curioso de sus estudios en escuelas católicas es que creo que fue en prepa que se saca las mejores calificaciones en la clase de religión, y uno de los profesores estaba profundamente enojado porque dijo, es que tú ni siquiera eres católico. Entonces, bueno, y también están estas anécdotas muy padres de que con una cámara de Super 8 empezó a hacer sus pequeños juegos desde chiquito, se la compraron sus papás, el papá quería, oye, tú tienes que ser doctor, como médico, como tus papás, y la mamá fue la que le dijo, no, mijo, tú haz lo que quieras, sigue tu camino. Así que ahí está esta, pues, interesantísima carrera. Quiero leer unos comentarios, Ivanovich. Dice Arturo Reyes, no recuerdo muy bien Señales, habrá que volverla a ver. De sus giros, los que tengo muy claros son los del sexto sentido y de la aldea. Fíjate qué curioso que de la aldea lo tengas claro. Es bueno también, me parece interesante. A mí el de Unbreakable me parece sensacional. El del Protegido me parece increíble.
Y yo ni siquiera me acuerdo del twist de Unbreakable. ¿Hay un giro en el Protegido?
Pues sí. Ahorita no, bueno, ahorita cada vez que acabemos te lo digo para no echarlo.
Ni siquiera
lo recuerdo. Vean El Protegido, es fantástica. A ver si también la metemos por aquí en esta serie de programas. El Flaco Cachuve dice, creo que Shyamalan nunca dio el estirón por ser un director que tiene grandes premisas, pero finales decepcionantes. Yo creo, Flaco, que más bien tuvo grandes finales en algunas de sus películas y como público nos esperamos, a ver, ya viene el giro de tuerca, ¿qué va a hacer? Y me parece que eso debe haber sido una presión para él muy grande, y sí, que no siempre esos giros de tuerca eran lo que estábamos esperando. Creo que para mí, como cinéfilo, insisto, desde la primera vez que la vi en el cine hace 21 años, dije, ¿no? Y ahorita ya digo, qué interesante, pero no por el giro de tuerca, sino por toda la forma en la que construye la película, en la que toma un tema tan interesante como de la invasión extraterrestre, cómo hacerlo desde este microuniverso, cómo verlo también a través desde los medios de comunicación y la televisión como ventana para estos personajes, y un final que efectivamente no es tan sorpresivo como los otros, pero que ahí está creo que con muy buenos resultados. Nitze Morgado dice, nunca hay coincidencias, Charlie. Ahí está, Iván. Ya ves, para esa plática que estás diciendo que tendremos que tener sobre consecuencias y demás. Y Víctor, decimos, en Unbreakable, el agua también es muy importante, ¿sí? Es lo que estábamos mencionando, Víctor, sobre cómo funciona como kriptonita para uno de los personajes en esa película. Entonces, pues, creo que por todas esas razones, Ivanovich, me parece una película muy entretenida. Qué bueno que a través de una plataforma la podamos volver a disfrutar. Ojalá que se animen. Si ya la vieron, revisitarla vale mucho la pena. Y si por alguna razón no la han visto, wow, qué buena oportunidad de tener un programa doble con el estreno de Nadie te salvará, No One Will Save You.
Y es una con la que dialoga, creo que muy bien. Yo, para hacer la primera conexión que haría entre las dos, digo, además de la temática de la invasión, es las actuaciones. Ahorita que mencionabas las actuaciones, creo que lo que tiene Nadie te salvará, y que para mí es lo mejor de toda la película, es esta muchachita que se llama Caitlin Dever, que creo que sin ella, o con alguien no tan bueno, sí pudo haber sido una película mucho menor. Creo que mucho de la película que debemos decir, bueno, no sé, esta particularidad que tiene, ese spoiler decir o...
Pues no, dila, no, porque se vende también, mucha gente le está comentando a partir de esa peculiaridad que tiene la cinta.
Y es otra de las uniones que tiene con el episodio de Twilight Zone, que es que no tiene diálogos, sí. O vaya, tiene un diálogo. Entonces todo se recarga en el rostro de ella y las expresiones que hace. Y realmente, si no sabe, yo no sabía ni de qué trataba, ni que no tenía diálogos. Yo solo sabía que vi un par de tweets que la mencionan como algo interesante y pues la pusimos. Y ni siquiera me di cuenta de que no tenía diálogos hasta ya bien entrada. O sea, llevaba unos 15, 20 minutos cuando dije, órale, nadie ha dicho nada. Y creo que eso es mucho gracias a ella, que logra expresar todo adecuadamente, nada más con sus expresiones faciales y corporales. Y claro, y nada, pues creo que funciona muy bien. Además de eso, creo que la construcción del suspenso está padre. Yo te digo, no sabiendo nada sobre ella, y me arrepentí después de haberte dicho que, sé que es parte de la mercadotecnia y demás, pero me arrepentí de haberte dicho que era de una invasión extraterrestre, porque al principio pensábamos, y hablo en plural porque la vi con Penny, pensábamos que era una invasión casera, ¿sabes? O sea, unos tipos que se habían metido a su casa. Y claro, entonces sí fue como un poquito sorpresa ver, ¿qué será? ¿Es un monstruo? ¿Son monstruos? ¿Qué son? ¿Son aldeanos? y no, resulta que son extraterrestres. Este, sí. Entonces creo que va construyendo ese drama también muy, muy bien. Sí creo que es una película muy efectista, o sea, creo que está en su género. No creo que logre sobrepasar el género, digo, tampoco Señales, pero hay películas, hace poco hablamos del Exorcista, ¿no? De películas que logran rebasar los límites del género al que pertenecen, pero siendo lo que es, me parece una película muy, muy funcional, muy bien realizada y que sí vale la pena echarle un ojo por si no lo han hecho.
Muy efectiva, una buena sorpresa, un estreno para poder ver en casa. Fíjate que vi yo también en redes sociales un póster de la película donde está la casa y ella está siendo elevada, ¿no? Por un halo de luz. Entonces, el tema de que sea sorpresa de la invasión extraterrestre, pues me parece que no es un problema, ¿no? La famosa situación de que esto esté sucediendo, no me parece que sea la sorpresa de la película. La sorpresa más bien es que a lo largo de la cinta, al igual que sucede en señales con el pasado de la familia, la conexión, la historia, claro, de la mamá, la pérdida, vamos viendo cuál es el drama diagonal trauma del personaje principal, en el caso de allá de Mel Gibson, en el caso aquí de esta chica, y que vamos conociendo en pedazos, porque está con esta, fíjate el término, la alienación de su propia población. Claro. Está alienada de todos, voltea a saludar y no la pelan, de repente alguien no solamente eso, sino que la ve demasiado feo y hasta se puede poner agresivo con ella, sabemos que vive sola desde hace mucho tiempo, y esas pistitas nos van dando hasta llegar a cuál es la razón por la que pasó todo eso y cómo, ¿no?, la empatía se puede dar en los lugares más insospechados, que me parece que eso es una cuestión como temática que incorpora muy bien la película. El final es sorprendente, es extraño, es bizarro, es totalmente también de dimensión desconocida, debo decirlo, Ivanovich, al igual, sí, que el de Shyamalan, es decir, o sea, si te dejan así con esa sensación de sorpresa y de decir qué es lo que acabo de ver, y el asunto de que no se diga ni una sola palabra en la película no me parece que sea lo principal, sino un simplemente dato curioso de la forma en la que lo quisieron contar. Siento que mucha gente la ha referido como trató de hacer esto y es nada más un gimmick y no vale por sí misma. Y digo, no, simplemente es una decisión. Y que además es bastante comprensible si el personaje vive solo. O sea, no, sí, no tendría por qué sorprendernos. Pero si llega un momento en el que puede quedar con algunas otras personas y justo en el momento en el que se puede dar el momento de la conversación siempre pasa algo. Lo cual, sí, también me parece que está ingenioso y divertido como sucede. Y en el momento que dices, ya salí de casa, no. Idealmente es que todo pase por allá y así pasa. Los alienígenas son un poco similares a los clásicos del, digamos, que se ven desde los años 50, ¿no? Con, pues, esta forma humanoide que puede ser pequeña o grande, como lo vimos en encuentros cercanos del tercer tipo y que lo vemos aquí también. Y los de Shyamalan son distintos, pero más o menos similar. La similitud que tienen es que no usan ropa. Eso me parece muy simpático.
A mí también.
De que los visitantes de otro planeta deciden venir al nuestro encuerados. O sea, ya ni siquiera por cuidarte, pues como les hubiera recomendado la novela de la Guerra de los Mundos, ¿no? Sí. Que al menos se cuidaran de los bichos.
Sí, a mí eso también siempre me ha sorprendido mucho. Al menos los del Día de la Independencia sí traen un traje.
Claro.
Biológico, al menos, pero sí, eso siempre me llama la atención. Pero mira,
un exoesqueleto, ¿no?
Sí, eso es parte de la suspensión de la incredulidad, que no me puedo poner a diseccionar esas cosas porque...
No, pero ¿sabes qué? Yo creo que al mismo tiempo es decir, estamos dentro de esta...
Ajá.
Dentro de este conocimiento popular, vamos a mantenernos en él.
Exacto.
¿Cómo son las naves? Pues son así. Son platillos voladores, ¿no? ¿Cómo son los aliens? Son como este hombrecito que está aquí adentro de esta cápsula. ¿Qué hacen? Pues se llevan cosas, se llevan a las vaquitas,
las abusen. ¿Qué crees que van a hacer? Pero lo padre es que sí hay otras películas de invasión o de visitas extraterrestres que sí tienen una visión mucho más, pues, entre comillas, realista, que tratan de hacer eso, que es la que mencioné hace rato, Contact,
claro.
O obviamente Arrival, de hace unos cuantos años, que, o sea, también está, sí, esa versión.
Sensacional, ¿no?
Como más realista, pero también está padre ver, o sea, lo que crees que va a ser es eso, o sea, sí, ahí va.
Es eso, y de qué manera le vas a dar el twist.
Ajá, totalmente.
Entonces, pues bueno, ahí está también, curiosamente, también está en la, no es que... Ojalá nos estuviera pagando Star Plus por estar hablando de estos dos títulos. Creo que es una coincidencia que estén ambos compartiendo. Bueno, son al final de cuentas de la misma distribuidora, pero los escogimos por la cuestión temática. Te mencioné, Ivanovich, que me gustaría recomendar un par de títulos más. Uno no está disponible, es el episodio de La Dimensión Desconocida, que se llama Los Invasores. Se llama Invaders. Y es un episodio de la segunda temporada donde la premisa de esa historia es la misma que la de esta película Nadie Te Salvará, que uh-huh. es que una mujer está sola, llega una presencia alienígena y ella empieza a ser atacada y ella trata de defenderse. Hasta ahí vamos exactamente a la misma historia. Y en ambos casos queda establecido que estas personas, estas mujeres, ambas son mujeres de distintas edades, han vivido solas durante muchísimo tiempo. En el caso de No One Will Save You, lo vamos conociendo a través de la historia que nos van contando, y en el caso del episodio de La Dimensión Desconocida, ahí está. Muchísimas gracias a nuestro productor Beto Rosales el día de hoy, porque Jaime Rosales anda en una misión especial del otro lado del charco, en España, en Madrid. Le mandamos muchos saludos. Hoy está Beto Rosales acompañándonos, como en otras ocasiones, en la producción. Y aquí en la narración inicial, en el prólogo que hace Rod Serling, recordemos que él salía a cuadro para contar, platicarnos un poquito de los antecedentes de la historia que estamos a punto de ver, nos dice que esta mujer ha vivido sola por demasiado tiempo y que sus uh-huh. preocupaciones son otras. ¿Crees que podamos decir el final de este episodio, el final sorpresa? Porque no está en ninguna bonito. Plataforma La Dimensión Desconocida.
Pero que lo lean, al menos leído como, no sé, como quieras. Yo digo que lo guardo. O sea, si es muy importante lo que tienes que decir, pues sí, dilo. Pero si no, creo que está padre guardarlo.
Ok. Bueno, pues tiene un final sorpresa también, muy interesante, y sí es de los que te explota la cabecita, de meme de que te está explotando la cabeza. Y creo que están, pues ahí están, Ivanovich, la conexión natural. Yo no sé si el director de No One Will Save You, que es Brian Duffield, que es el que produce, es el que escribe y es el que dirige, pues haya mencionado en alguna ocasión que está este referente o esta similitud que tiene, ¿no? También vienen en un platillo volador, por cierto. Nada más que ahí son diminutos. Esa es una de las peculiaridades que tiene esta historia.
Seguramente sí, lo debe haber mencionado en alguna. O sea, esto no creo que sea una coincidencia.
Es demasiado grande la coincidencia, ¿no?
El hecho de que también no tiene diálogos. O sea, no hay ni siquiera un grito de ¿quién?
¡Claro!
¡Sálganse! O sea...
No, son puros expresiones guturales. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! De lo que está sufriendo ella. Sí, interesantísimo. O sea, si alguien lo hizo antes, fue ella. Mira, Ivanovich, este pequeño set que tengo, que es wow. de el OVNI con el alienígena, el campo y el halo con el que está haciendo la abducción.
¡Qué padre!
Está muy bonito. Pero digamos que ambas películas recuperan esta imagen clásica de las revistas sensacionalistas, de fenómenos paranormales y demás.
Esa y el otro cortito que querías ver, que también vimos.
No, Lifted, que es uno de los cortos de Pixar, que me parece que es muy divertido. Es el corto que, recordemos que había una tradición en Pixar de poner en el cine un cortometraje de ellos antes de la película que estaban estrenando. Y este corto de Lifted viene antes de Ratatouille. Y justamente trata de una casita en un entorno rural donde un hombre, un campesino, granjero que está dormido en su camita, está siendo víctima del secuestro extraterrestre a través del halo de luz y de la levitación. Ahí está el póster. O sea, el póster de Lifted, el póster de Nadie Te Salvará, podrían ser muy similares.
Totalmente.
Y lo que vemos es que son dos alienígenas, uno es un instructor y el otro es el aprendiz que está aprendiendo al secuestro extraterrestre.
Entonces, está bien padre.
No le salen bien las cosas, lo empieza a manejar mal, tiene un tablero gigantesco donde ningún botón está de diferente color y entonces moviéndolos es como debe de hacer esto. Y bueno, en 5 minutos te presentan una historia increíblemente divertida, pero estamos hablando del mismo entorno, de las mismas circunstancias, de un platillo volador, de unos alienígenas, de un secuestro extraterrestre y de estos halos de luz para levitarlos, ¿no?
Sí, está muy padre. Y son estos, para quien tenga Disney Plus, están ahí disponibles todos los cortos y nos pusimos a ver ahí un par porque sí son muy divertidos.
Mira esa imagen, mira esa imagen que nos está poniendo Beto Rosales.
Y lo que me gusta de este tipo de historias es la simplicidad con la que puedes comunicar ideas complejas. Y
que realmente tampoco hay un solo diálogo, perdón, Ivanovich. Tampoco no. Hay un solo diálogo. En Los Invasores de Dimensión Desconocida, en Lifted de Pixar y en No One Will Save You, que está de estreno en esta plataforma.
Y lo que me gusta de esas tres, que tienen este gimmick, por llamarlo así, del silencio, es que es orgánico. No hay una razón por la cual están callados, porque podrías empatarla con Un Lugar en Silencio o un episodio de Buffy que es increíble, que se llama Hush, pero en ambas hay una razón por la cual no pueden hablar. En Buffy tienen un hechizo, en el Lugar en Silencio es porque los escuchan los aliens estos. Pero aquí no hay realmente una razón por la cual no hablan, nada más no hay necesidad de que hablen. Y eso se me hace muy interesante, que sea muy natural la razón por la cual no hay diálogos.
Exacto, exacto. Y porque en cualquier otro tipo de película, aunque estuviera solo el personaje principal, diría, ¡malditos extraterrestres! ¡Ya me la pagarán! ¡Ah, pues ahí creías! ¿No?
Pues tenemos ahí el caso de The Martian, justo hablando de marcianos, la de Ridley Scott con Matt Damon, que el recurso que ponen es que hace sus videodiarios para poder tener una narración de él hablando y explicándonos cosas que visualmente no se pueden comunicar. Uh-huh. Que es increíble esa película también.
Muy bueno, fantástica, fantástica. Sí. Yo me acuerdo cuando le dieron el Globo de Oro a Ridley Scott por la película, se la dieron por mejor película musical o de comedia. Y entonces dijo, ¿en serio? ¿De comedia? ¿Les parece comedia? por lo divertida que es, pero efectivamente no lo es, ¿no? De hecho, lo interesante de The Martian es la apología que tiene a la ciencia, al método científico, a la creatividad, a la interés por sobrevivir, pero ¿cuál es la frase por ahí? Dice, ¿no? Dice una grosería.
Dice, we need to science the shit out of this.
Exacto. No, haga cada quien su traducción de la frase que nos acaba de compartir Ivanovich de la película de Martian, el marciano de Ridley Scott con Matt Damon.
Que también, de hecho, creo que también está ahí en Star Plus.
Fíjate. Bueno, busquen, es muy probable, la verdad es que no lo busqué porque yo tengo, así como Ivanovich nos presumió su colección de Dimensión Desconocida en Blu-ray, yo la tengo en DVD, amo mi colección, la quiero muchísimo, y es una lástima que una serie tan influyente, tan importante, no esté disponible Ivanovich en alguna plataforma. Hace muchos años estaba aquí en Claro Video, pero pues acabaron, y estaba con una calidad increíble, o sea, era el transfer bueno que tenían, y además tenía los audios del doblaje original, que es como se transmitió originalmente en México.
Hasta hace relativamente poco estaba en Netflix de Estados Unidos, pero ya la última vez que fui, que fue este año, no, ya no estaba.
Lo repetimos muy constantemente, qué padre, qué bonito, qué interesante que las plataformas nos permitan acercarnos a ciertas películas, a ciertas series y demás, pero terminan sucediendo por tiempo limitado. Yo estaba viendo con la familia, estábamos viendo Everybody Hates Chris, que es parte de nuestras tradiciones, ver un sitcom todos juntos. Ayer vimos un episodio de Everybody Hates Chris y hoy queríamos ver el siguiente y ya la quitaron de HBO Max.
No me digas.
No avisaron. Ya ves que en algunas plataformas te dice a este título le quedan tantos o cuantos días. Digo, afortunadamente Everybody Hates Chris, como ya es viejita, está disponible en diferentes plataformas. Está también en Amazon Prime Video y está también en Paramount. Entonces, pues nos cambiamos de plataforma para seguirla viendo. Pero sí, lo primero que sucedió... No. Oye, ¿qué, Néstor Montes, qué buen comentario. ¿Qué me dicen de Chicken Little? Claro, Chicken Little también conecta con estas películas de una manera increíble.
Yo no he visto Chicken Little.
Oye, Ivanovich, pero además lo que no has visto es Chicken Little, la versión original que salió en Disneylandia, en el programa de Disneylandia que producía Walt Disney y que aquí se pasaba en el Canal 5. No está disponible en la plataforma de Netflix, lo tienen medio desaparecido, no entiendo por qué. Y aquí en México, en el tema del doblaje y el doblaje y las traducciones, no eran tan políticamente correctos como podría ser hoy. Yo me acuerdo mucho porque me impactaba que en una animación para niños, en un programa infantil, en Disneylandia, ni más ni menos, Chicken Little se llamaba El Pollito Imbécil.
Wow.
Entonces yo creo que por esa razón no está. De hecho, fíjate, acuérdate que Cinemanet empezó en el 2005, finales del 2005 como podcast. Ajá. Justamente se estrenaba Chicken Little y al episodio le pusimos El Regreso del Pollito Imbécil. Wow. Y seguramente allí platico sobre mi... Pero yo lo recuerdo perfecto porque me parecía muy divertido el tema de Chicken Little. Y ahí de lo que se trataba es que creo que un zorro o algún otro animal depredador lo que hacía es que agarraba un pedazo de cartón, lo dibujaba de cielo y con una resortera se lo aventaba a la cabeza de Chicken Little, le pegaba y el otro decía, ¡el cielo se cae! ¡El cielo se cae! Y entonces el pollito imbécil corrió hacia el poblado para avisar que el cielo se estaba cayendo. Wow, y el que lo presentaba además, porque el episodio era presentado por otro personaje en caricatura, se me olvida también cómo se llama el científico que es de vinculado con Donald Duck y con el pato Donald y los sobrinos y demás. Hay un científico que además en español habla claro, como medio raro.
¿Peñaloca? ¿Pera loca?
Pues no, Ciro Peraloca no es Ciro. Mira, ahí está la portada del pollito imbécil. qué fantástico, gracias. Muchísimas gracias, Beto Rosales. Y entonces él decía, la pollito imbécil, porque además se supone que hablaba mal el español también y no sabía los... ¿Cómo decir los nombres correctamente?
¡Wow!
Nuestra gramática. Entonces, sí, Chicken Little termina siendo también la película, la del... Debe ser del 2005 o 2006. No me falla la memoria.
¡Wow! Oye, no sé, ¿algún otro comentario sobre estas que hablamos? ¿O ya nos vamos decidiendo?
Las platicamos no tan exhaustivamente como posiblemente hubiéramos querido, con el afán de recomendarlas, con el afán de compartirlas, con el afán de que nos acompañen a ver este tipo de películas, de repente estos pequeños ciclos que podemos armar. Este salió de verdad que de manera involuntaria, salió a partir de que, mira, tal película me recuerda a tal película y tal otra me recuerda a tal, y finalmente terminamos armando el hilo de esta conversación. Pero nuestra intención, la reitero, así lo planteó hace unos episodios Ivanovich y me encantó la idea, vamos a hablar de algo del pasado que cada quien recomiende, nos vamos alternando. En esta ocasión me tocó escoger a mí y ponemos alguna otra cosa también que sea más o menos reciente, contemporánea, de plataforma para que tengamos otras cosas que compartir con ustedes. Ahí lo vamos formando y cada semana iremos armando algo distinto, Ivanovich. Seguimos con el pendiente de Only Murders in the Building, pero no sé cuántos episodios faltan. Yo voy al día, acabo de ver el 7.
Yo también.
Acabamos de ver en esta casa el 7. No sé si acaba en el 8, va padrísimo. No. Estoy encantado con esta temporada.
Creo que vas dos atrás, porque según yo son 10.
Hasta ahorita no. 9.
No sé. Pero
no voy en el último, día, ¿eh? O sea, ya no teníamos nada más que ver.
Sí, yo también. Entonces, el sábado fue el último que vi. Todavía tiene que faltar, no puede terminar ahí. Entonces...
No, faltan. Mira, son 10. Sí, van a ser 10.
Sí.
En esta nueva temporada.
Ok. Pues cuando termine, yo creo, pues ya
para. Sí, cuando termine, ya, ya para haberla terminado. Y efectivamente vamos hasta el 7.
Ok.
No, pues ah, no. Faltan. Vamos en el 9, Ivanovich. Falta el 10 nada más. Vamos en el 9, sí. Y sí, vimos ese 9, sí lo vimos. Se llama 30. Y está, me encantó la construcción de por qué se llama 30.
Sí, 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 sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues vamos a déjame, les digo los estrenos de esta semana, no sin antes mencionar, y me cuelgo ahí del comentario que nos está haciendo Luis Cano, pregunta, hola, ¿pudieron ver la nueva película de John Carney? Me gustó mucho. Luis, Charlie, Beto, toda la gente que nos está viendo, Víctor, Flaco, Arturo, la gente que no conozco, les quiero decir a todos ustedes de manera personal que, por favor, apaguen lo que están haciendo, este podcast incluido, prendan Apple TV Plus, suscríbanse a Apple TV Plus si no están suscritos, después lo pueden cancelar, y vean Flora and Son, Flora e Hijo, la nueva película de John Carney. John Carney es uno de mis cineastas absolutamente favoritos de toda la historia. Él es el director de Once, que Once para mí es una película increíble, y esta es mi película de ficción, al menos, favorita de todo el año. Mi película favorita del año es un documental, sucede que es un documental. Ambos se estrenaron en Sundance. Esta yo no la vi en Sundance, Sundance no me permitía ver todo lo que yo quería. Esta obviamente la quería ver y no me la dejaron ver. Hasta ahorita que se estrenó en Apple, no les voy a decir nada, nada más. Obviamente, siendo de John Carney, que también hizo la de Begin Again, Sing Street, siempre hace cosas sobre música. Esta también es sobre música y es una cosa increíble. Si yo me pudiera convertir en película, sería esta. Si yo, fin, ya, suficientes elogios. Me gustó mucho. Está en Apple TV Plus. Y esta semana...
O sea que ya la tenemos, ¿no? Ya la tenemos mencionada.
Sí, espero que
oye,
sí.
Oye, antes de que empieces con las recomendaciones finales y los anuncios de lo que se esté estrenando, no es Ciro Peraloca el personaje al que yo me estoy refiriendo. El nombre del personaje es Ludwig von Dijk. Se supone que es el tío austriaco del pato Donald, de Donald Duck. Es un científico. En México le pusieron Ludwig von Pato. A ver si Beto tiene chance de encontrar.
¿Quién es Ciro Peraloca entonces?
Ludwig von Dijk. Pues es otro personaje también que sale en animaciones. Es otro.
Ah,
es
bueno.
Otro.
Eso, gracias.
Es otro. Yo al que me refiero es Ludwig von Dijk o Ludwig von Pato, como von se llamó Pato en español. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es sensacional. Lo amo, lo adoro. Y justamente me encanta porque en inglés, tanto en inglés como en español, habla con acento alemán. Por su idioma original siendo austriaco el personaje. Así que bueno, okay. Ahí está. Gracias, Beto. Ahora sí, Ivanovich, ¿qué viene? ¿Qué hay?
Tengo muy poquitos porque todavía no me mandan los estrenos. Ya sé que ya empezó octubre, pero todavía no me mandan los estrenos de todo. Únicamente tengo Netflix. Ya está, ahorita que hablabas de que los títulos aparecen y desaparecen de las plataformas, ya también HBO está licenciando sus títulos a otras plataformas. Está Ballers, que es de Dwayne Johnson, de HBO, y creo que de forma más importante está True Blood, completita ya en Netflix. Si alguien no tiene HBO y no ha visto True Blood, se las recomiendo muchísimo, sobre todo para los amantes de los vampiros. Tú, dime, ¿qué es?
Mi mamá está viendo Band of Brothers por primera vez en Netflix, que es una serie que conocimos originalmente en HBO. Yo tengo por ahí mi cajita también, metálica, es increíble la cajita de colección de Band of Brothers. Es sensacional serie producida por Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial.
Y Tom Hanks también.
Pues
sí, ya está ahí. True Blood está bien padre, se las recomiendo mucho. Y también en Netflix está Chicas Pesadas, la película de Lindsay Lohan, y Super Cool, la película de Jonah Hill y Michael Cera. Esas son las que llegan esta semana. Y en Disney Plus, creo que el estreno grande es Loki, la temporada 2. A partir del 5 de octubre, es decir, en un par de días más, ya llega la temporada 2 de Loki a Disney Plus. Y son todos los que tengo. Además de eso, en cines llega El Exorcista, Creyentes, La Puerta Secreta, La Familia Monstruosa, Una Familia Extraordinaria, Por Siempre Te Amaré, Carretera 15 y el reestreno de Toy Story. Ah, mira, van a reestrenar Blancanieves y los Siete Enanos en cine, por si alguien quiere ir a verla, ha de estar padre.
No pues sé anticipando si... lo que viene de la live action, Ivanovich.
Me imagino que estará en español, pero no sé. Ojalá que esté en español, porque ese doblaje debe estar bonito.
Así es. Confirmo y coincido.
Listo, pues nada más. Vámonos, si te parece bien. Gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo o quienes nos estén viendo o escuchando después en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E ahí al final. Nos vemos el jueves en Cine 90, que vamos a hablar de El Coleccionista de Huesos. Y despídete tú. Gracias. Bye.
Es El Coleccionista de Huesos, es la primera película donde yo vi a Angelina Jolie y sin saber quién era, ni dije qué interesante, qué buena actriz, qué interesante, qué gran personaje tiene en esa película.
Órale.
Wow. Oye, yo me despido también dándole las gracias a quienes nos acompañaron en la versión en vivo de este programa. Xochitl Pérez, Álvaro Sarmiento, Luis Cano, Flaco Cachubi, Néstor Montes, Arturo Aedo, querido Uther, qué gusto saludarte. Dice que yo quiero un Klingon, seguramente que sí, hablando de extraterrestres. Adriana Guzmán, Nitzia Morgado, Arturo Reyes, Elizabeth Enciso Luebert, y me parece que ya. Muchas gracias a todos. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar en redes sociales como Charlie del Río o Charlie del Río Cine. Depende de la red social. Cualquiera de las dos lo pueden encontrar. Y, por supuesto, que en todos los espacios donde tenemos a Cinemanet, nuestro podcast de cine desde hace casi 18 años. Gracias, Ivanovich. Gracias a todos. Gracias, Beto Rosales, por la producción. Saludos a James Rosales allá hasta Madrid. Y les recuerdo a todos que nosotros nos estaremos escuchando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es vivo.
El crossover.